En el panorama político uruguayo se han ido colando otros asuntos en estos últimos días, pero mientras tanto hay un tema que permanece, porque se sabía, claro, a esta altura del año sería una especie de telón de fondo de los debates en el poder legislativo en particular. ¿De qué estoy hablando? Del proyecto de ley de presupuesto. Un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes, pero que ahora está pasando por la segunda Cámara, en este caso por el Senado, donde viene discutiéndose a nivel de comisión. ¿Y por dónde pasan algunos de los focos del debate? Bueno, ayer se dio uno de los capítulos con la comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta del secretario y el prosecretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández y Jorge Vázquez. Iban a exponer, claro, sobre los rubros presupuestales destinados justamente a la propia presidencia. Ya ayer Gastón Bralich, desde el Parlamento, informaba en Índice 810 de las 6 de la tarde lo peculiar que había sido la conferencia de prensa posterior a esa sesión de la comisión, donde por un lado habló el senador Carlos Baraíbar del Encuentro Progresista Asamblea Uruguay y por otro su colega Luis Alberto Heber del Herrerismo Partido Nacional. Expusieron sus balances de lo que había ocurrido en esa deliberación y a los pocos minutos terminaron enzarzados en una polémica bastante frontal.
La primera llamada del día.
Sí, por ejemplo, Baraíbar dijo a los periodistas que los acuerdos alcanzados entre las partes en la comisión habían sido mayores que las discrepancias, y mencionó varios puntos, que se había nombrado la unidad de monitoreo de las políticas para asesorar al presidente, la reforma del Estado, que ahora estará bajo la órbita de la Presidencia de la República, y también subrayó que existía coincidencia en la autonomía técnica de las unidades reguladoras, por ejemplo la URSEA, que tiene que ver con los servicios de energía y agua, y la URSEC, la que tiene que ver con las comunicaciones. Pero cuando le tocó hablar a su colega herrerista, discrepó con varios de esos acertos del legislador de la Asamblea Uruguay. A ver, vamos a tratar de conversar con ambos. En primer término está en línea el senador Luis Alberto Heber. Buen día.
Buen día, Emiliano. Un gusto estar con ustedes.
Concretamente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Coincidieron o discreparon?
Mire, eso va por cuenta de mi amigo Carlos Aráibar, que salió a decir que había acuerdo. Digo, no estamos votando en la comisión, estamos preguntando. Quizás el senador cree que porque nos seguimos preguntando no estamos de acuerdo. Pues digo, por ejemplo, nosotros esta unidad de apoyo, seguimiento de las políticas de gobierno, me parece que es un gran invento. No quiere decir nada. Digo, ¿cuál es esa función? Seguimiento de las propias políticas del presidente de la República.
Tengo aquí el artículo correspondiente, es el artículo 55, ¿verdad?
Sí.
Dice, créase, dependiendo directamente de la Presidencia de la República, la unidad de asesoramiento y monitoreo de política. Se agrega luego, tendrá como cometido el asesoramiento al Presidente de la República en las áreas que éste determine y el seguimiento de las determinaciones políticas del Poder Ejecutivo cuando éste así lo establezca.
Bueno, es un cargo, ¿no? Son cargos de confianza, como son cargos de confianza, como son nuevas contrataciones en otros dos artículos que nosotros cuestionamos.
Pero entonces, con respecto a este artículo concretamente,
nosotros no lo vamos a acompañar.
¿No?
No lo vamos a acompañar, si no nos fue satisfactoria la explicación de por qué tiene que haber un seguimiento, una unidad de seguimiento y control de políticas del propio gobierno.
¿Me permite? Porque también está en línea el senador Baraíbar en este momento y me gustaría escucharlo sobre este punto. Senador, buen día.
Buen día, Emiliano, y buen día, Luis Alberto Heber. Un gusto dialogar con ustedes y con la audiencia.
¿Qué es concretamente esta unidad de asesoramiento y monitoreo de políticas? Para los blancos no se entiende de qué se trata.
Bueno, Y se trata de, fue explicado ayer, yo diría, con argumentos suficientes por el doctor Gonzalo Fernández, secretario general de la presidencia, es que en la presidencia de la República convergen muchos temas de mucha importancia que requieren que haya personas afectadas y dedicadas para poder cumplirlas y llevarlas adelante y un seguimiento. Y bueno, en este caso se propone que haya la contratación de 4 personas, que son contrataciones por cargos de confianza por el tiempo que dura la presidencia, para asumir y realizar el seguimiento de determinados temas de mucha importancia. Es una tarea razonable, hay temas muy importantes.
¿Por ejemplo cuáles?
Y por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, todas las iniciativas que requieren tomar estos temas y poder examinarlos en profundidad es un tema que requiere atención. Está también en otro capítulo del proyecto lo que es la reforma del Estado, que se encarga directamente, se modifica la normativa vigente y se le asigna directamente al presidente de la República por voluntad, para mostrar la importancia que tiene el tema de la reforma del Estado, y para ir preparando los temas, para ir preparando los distintas propuestas, requiere también una tarea de preparación y de seguimiento.
¿A usted, senador Keller, no le parece conveniente que el presidente tenga este tipo de asesores?
A la oficina de parte, relevo de pruebas, un 4 cargos de confianza, si se estaba llevando adelante la lucha contra el narcotráfico desde la prosecretaría de la presidencia a lo largo de todos estos años, recordarán las tareas de comunicación y de intercambio internacional sobre experiencias que se venían haciendo a nivel de presidencia. Bueno, son 4 cargos de confianza. Si se hubiera hecho antes, hubiera sido un escándalo. Ahora es lógico hacerlo. A otro tema podríamos pasar.
Senador, sobre este punto que dice su colega Heber, si se hubieran nombrado antes estos cargos de confianza, ¿la oposición de la época habría hecho un escándalo? ¿Usted qué responde?
Creo que no, yo creo que es una especie como de complejo de petiso que se tiene, hablando vulgarmente de que todo lo que hacía el Partido Nacional y el Partido Colorado en los gobiernos anteriores, todo era materia de la oposición. Hubo muchísimas cosas que nosotros en el pasado acompañamos, y hubo otras cosas que no acordamos. Por ejemplo, yo quiero mencionarle otro tema que ayer casualmente lo conversábamos muy cordialmente. Debemos señalar para la audiencia, porque si no, no puede entender, que tuvimos una conferencia de prensa junta, el senador Heber y yo, para informar sobre lo que había sido el tratamiento del tema, y le hicimos en un clima civilizado. Había una veintena de periodistas o más presenciando en el debate. El senador Heber planteó su punto de vista, yo planteé nuestro punto de vista, pero creo que es un antecedente poco común de que quienes la oposición y el gobierno realicen una conferencia conjunta. Por ejemplo, le quiero mencionar otro tema. El senador Heber ahora seguramente lo dirá, por eso yo no me voy a mencionar. Se crean 21 cargos en DIPRODE. Sí, efectivamente, 21 cargos para atender todo lo referente a la cuenca lechera, la cuenca arrocera. Bueno, muy bien. Esos cargos hasta ahora ya existían, no se nombran 21 personas más. Son 21 personas que ya estaban trabajando en la presidencia, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nombradas naturalmente en la época del gobierno del Partido Colorado, del Partido Nacional, o con acuerdo entre ambos, o por alguno de ellos, y que ahora, como cumplen una misión importante, se les contrata en razón de que el presupuesto hasta ahora provenía del BID y que a partir de ahora debe provenir de rentas generales. Eso me parece que es una actitud razonable, constructiva. Por un lado hay contratación de cargos, pero no para meter nueva gente, no para incorporar nueva gente, sino la gente que ya en su momento el gobierno del Partido Colorado, me voy a referir al último gobierno de Valle, había nombrado. Estaba
a ver, presente. Me gustaría ir al senador Heber sobre este punto concretamente. Lo que está señalando el senador Araíbar es que en ese ejemplo que maneja, lo que se produce es en realidad el blanqueo de una situación que ya existía, lo que pasa que ahora formalizada, ¿verdad?
Exacto, no, es así.
No, la visión del senador Araíbar es lo siguiente, digo, Antes existían programas del BID que financiaban el BID para hacer obras que eran fiscalizadas por el BID, ¿no? Por lo tanto, el BID tenía su personal contratado para cumplir esa función. Canceló el préstamo al BID, no está más. Entonces, el gobierno mantiene estos cargos. O sea, que antes lo pagaba el BID y ahora lo paga la sociedad uruguaya. Por lo tanto, son nuevas contrataciones.
Perdón, senador, cuando se dice que pagaba el BID, pagábamos nosotros.
No, lo pagaba el BID directamente.
Pero digo, es un crédito que pagaba la sociedad uruguaya.
Bueno, indirectamente era endeudamiento. Pero digo, para cumplir una misión de contralor de las obras que el BID estaba haciendo. Ahora, se mantienen los programas. Y la gente del BID se contrata por el Uruguay, pero el BID ya no está más. En este programa no financia más. Entonces, por lo tanto, los uruguayos directamente, no por vía de endeudamiento, mejor dicho, los endeudamientos eran para las obras, nosotros pagamos las obras, la infraestructura de contralor que hace el BID de su propia gestión y la fiscalización del préstamo es el BID. Nosotros ahora estamos contratando 21 personas nuevas que antes no estaban dentro de nuestra planilla. Entonces el senador Balaguer dice, no, pero son del Partido Colorado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver si hayan sido contratados por el Partido Colorado o no? Lo que no estamos de acuerdo y lo que no se justificó en la comisión era que era necesario, sin el préstamo, mantener a los técnicos, los 21 técnicos que han estado en el financiado por el BID. Es más, digo, precisan 21 técnicos, le pregunté yo al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En los 230.000 funcionarios que tiene el Estado, ¿no podemos hacer un llamado interno primero a ver si encontramos el perfil que se precisa?
Senador Baraybar, sobre
estos 21.
Sobre este cuestionamiento, brevemente su respuesta, si cerramos este tema.
No, la respuesta es que el propio senador Seber reconoce que si se nombran 21 personas que ya estaban trabajando, yo le pregunto a los oyentes que digan, ¿es lo mismo darle contratación por parte de Rentas Generales a 21 cargos que ya existían y que se entiende en función de la evaluación de la tarea que cumple nada más ni nada menos que, por ejemplo, la promoción de la cuenca lechera, la promoción de la cuenca arrocera, dos temas de muchísima importancia, de que eran cargos que ya estaban nombrados, que ya existían, personas que habían estado funcionando en el gobierno pasado, del doctor Valle, y que ahora se les financia a partir de Rentas Generales a que se nombre 21 personas nuevas. Yo creo que ese elemento es un elemento que le hace a las intencionalidades con que se actúa. Acá lo que se quiere es mantener a 21 personas que se entiende que cumplen una tarea importante, pero son personas que no fueron nombradas por ese gobierno, sino que no, ya venían de anterior y se tiene la certeza de que su tarea era se cumplía satisfacción y valía la pena mantener.
Claro, fueron varios los asuntos relativos al presupuesto del inciso 02, Presidencia de la República, que se discutieron ayer en la comisión especializada de la Cámara Alta. No vamos a poder abarcarlo todos. Me interesaría ahora, para completar este mini debate, ocuparnos de lo que se trató en relación a las unidades reguladoras, en especial la unidad de regulación de los servicios de energía y agua.
Presenta Urupaper para sus papeles Copimax 75 y Copimax 90.
Senador Heber, ¿dónde estaba allí el foco de debate?
Mire, nosotros teníamos un artículo donde se ponen equiparan sueldos de la UCE a sueldos gerenciales de la UTE, de la OCE, sueldos importantes que se ponen en la equiparación salarial de los funcionarios dentro de la UCEA, y yo lo que pregunté en la comisión era si tenía razón de ser la UCEA a esta altura. Y me explico, le preguntaba al Poder Ejecutivo, mira, los servicios de agua los hemos estatizado mediante plebiscito, son todos del Estado, y entonces la unidad reguladora no está regulando un mercado libre, no está regulando distintos servicios, sino que por medio del plebiscito los servicios tienen que ser públicos, o sea, no hay mercado. Y en la materia energética también lo mismo, pues yo decía que no hubo plebiscito, pero sí hay una especie de monopolio, de hecho, acentuado después de las últimas decisiones del propio gobierno. ¿Por qué? porque teníamos un monopolio de hecho de por parte de la UTE en la distribución de la energía. Y teníamos un, y tenemos un monopolio de hecho en la transferencia de esa energía a la red de distribución. Teníamos una posibilidad de competencia en la generación de energía en el país. Pero después de las últimas decisiones del gobierno, que es hacer dos usinas de ciclo abierto, que ya se licitaron y ese, supongo se estarán construyendo, y más, después continuar con la, la usina del ciclo combinado a gas y, este, y de ciclo combinado para elaborar energía eléctrica, no hay capacidad de inversión futura en generación en Uruguay por parte de privados. O sea que tenemos a la UTE en todos lados.
Senador Baraíbar, ¿se justifica en esas condiciones la existencia de la URSEA?
Bueno, vamos por partes. La URSEA y la URSEC son oficinas reguladoras creadas por en la legislatura pasada,
sí,
hace 3-4 años atrás o menos en algunos casos. Bueno, en este caso lo que se plantea son algunos aspectos de ajuste de su funcionamiento. Uno de ellos tiene que ver con la dependencia jerárquica, que es un tema emblemático, es un tema complejo, que en general estas unidades reguladoras, el estatus de la misma es un tema todavía pendiente, no solo en Uruguay, sino en la legislación internacional. Bueno, el gobierno mantiene estas dos unidades reguladoras, le establece un determinado estatus, que es un vínculo administrativo con la Secretaría de la Presidencia, manteniendo su autonomía técnica, pero no se plantea su derogación. Yo pregunto, ¿qué se diría si ya se planteara por parte del gobierno lisa y llanamente su desaparición? Pero los argumentos que manejó el senador Hebert, que surgieron allí, bueno, son argumentos que habrá que examinarlos, que habrá que ver si en estas circunstancias y por distintos motivos, porque hoy los organismos reguladores son requeridos a nivel de internacional para la construcción de préstamos, para que efectivamente se establezcan condiciones de adecuada competencia en las áreas que hay la competencia. Por supuesto, cuando se aprobó la UCEA, no existía el plebiscito que estableció el monopolio del agua por parte del Estado. Evidentemente es una situación. Pero
lo que usted está señalando, senador, es que es posible ir efectivamente a una revisión del sentido de la URSEA.
Yo no puedo asegurar que esta voluntad efectivamente sea asumida por el Poder Ejecutivo, porque el tema en los términos que lo planteó el senador Hebert surgió en el marco de la reunión de ayer. Pero que tiene argumentos que pueden ser de recibo y que en el futuro, para el correr del tiempo, no todo se puede hacer para un presupuesto donde hay que atender múltiples escenarios, se puede reexaminar en un debate positivo, en un debate esclarecedor, en un debate escuchando las distintas opiniones. Me parece que es una cosa posible, pero que en la realidad de hoy, en lo que se hace en la UCEA y la UCEC, es mantener los organismos que habían sido creados por la mayoría del Partido Nacional en el pasado y se le da una determinada inserción en el funcionamiento del esquema
del Estado, se nos fue,
pero no se innova en esta materia.
Senador Hebert, ¿para usted habría que eliminar ya la URSEA, por ejemplo?
Ponerla en el banquillo de los análisis, de los cuestionamientos, por lo menos, porque vuelvo a decir, ¿qué puede ser una unidad reguladora que regula el propio Estado?
Pero el senador Baraíbar dice, está bien, son atendibles quizás los argumentos, pero en esta ley de presupuesto ya no nos da el margen para tomar decisiones de esa profundidad.
Está bien, nunca dan márgenes, nunca dan más después las cosas que son quedan permanentes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que es importante, Emiliano, antes, si no tenemos mucho tiempo, hacer un comentario sobre el Ministerio del Turismo. Me parece que al ministro de Turismo le dio un escarbadiente, porque si algún ingreso hemos tenido importante en estos años, ha sido ingreso por parte del Ministerio por los turistas, 560 millones de dólares fue la cifra que manejamos ayer, y gastamos 1.800.000 dólares en propaganda. De los 2 millones de turistas que vienen, gastamos $1 por turista. Realmente no me parece que haya habido ahí ningún cambio, ninguna innovación, nada nuevo. Es más, creo que sigue siendo la cenicienta del Estado, ¿no?
Un comentario del senador Baraíbar.
Decir que fue una muy buena exposición del ministro Lescano, que contó con el acuerdo. O sea, terminaba la reunión ya y escuchaba, por ejemplo, al senador Moreira, al senador La Rosa, casi eufórico, contento
de los planteamientos que había hecho el ministro Lescano, porque había le había manifestado en la sesión el apoyo a las iniciativas en el departamento de Colonia. Es un ejemplo que ocurrió al terminar la reunión, pero le puedo decir, es cierto, yo estoy de acuerdo también en esto con Heber, de que la industria sin chimeneas es el turismo, es muy importante, pero lo que se le asigna en el presupuesto es más de lo que se le asignaba en años anteriores por parte del presupuesto de gobiernos anteriores. No hay recursos, estamos en una situación de recursos limitados. Se le asigna la misma cantidad que en algún año, que en algún presupuesto, y superior a la de años anteriores. Así que, si bien es deseable y es importante el turismo, también tenemos que manejarnos las restricciones del Estado, que fue lo que determinó que no se le pudiera asignar más recursos. Lamentablemente no hablamos de un tema que tuvimos acuerdo, que es el tema de la creación del coordinador de los servicios de inteligencia del Estado. Este fue un ejemplo, yo diría, paradigmático de un tema que comenzó teniendo diferencias entre la bancada oficialista y la bancada de la oposición, y que en el diálogo que se dio en el seno de la propia comisión, en la modificación de los textos, se logró finalmente un acuerdo en un tema muy sensible como es la inteligencia. Me gustaría que el senador Heber dijera algo sobre esto si hubiera tiempo, pero si no lo dejamos para alguna
otra. A mí también me gustaría, pero el tiempo se nos fue. ¿Cómo?
¿Quién me pregunta? ¿Barayvaro?
No sé, creo que asumió la conducción del programa el senador Barayvaro.
No, Emiliano, de ninguna manera, sería imposible.
En realidad, ambos senadores han introducido temas que yo no tenía previsto tratar y que nos han corrido bastante del tiempo que habíamos programado. Senador Carlos Barayvaro, senador Luis Alberto Heber, han sido muy amables.
Gracias, hasta pronto.